De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Amor, felicidad para todos en esta tarde tan especial. ¿Les parece que le pongamos también un poquito de humor? ¿Por qué no? Así que les traemos hasta estos micrófonos de Madrid Directo al humorista y escritor Miguel Lago, que realmente ha presentado su show Lago Comedy Club de los sábados por la noche en el Teatro Alcázar, pero también ha escrito su primera novela que se llama Persiguiendo a Becker. Asegura que se ha volcado en la figura del protagonista y dice su amor por la profesión. Pues que nos lo explique él. Adelante, Miguel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas.
Viene además con doble trabajo porque desde que se subiese por primera vez a los escenarios han pasado ya un cuarto de siglo y cada sábado por la noche a las 10:30 le podemos ver con su show Lago Comedy Club en el Teatro Alcázar, donde esta temporada y con motivo de esos 25 años en la profesión se siente más libre que nunca.
Mamá, quiero ser artista.
Pero es que además este gallego, que ya es toda una referencia del humor en nuestro país, nos viene también con su segundo libro publicado, pero en esta ocasión su primera novela, donde a base de ingenio, humor y una trama policial consigue enganchar a los lectores. Se llama Persiguiendo a Becker y ha sido editada por Espasa. Un hombre que es natural de Vigo, que ya está sentado en Madrid y al que estamos muy acostumbrados a ver en televisión, hace unos años con Risto Mejide, después con Pablo Motos y ahora con Sonsoles Onega. Y es que este medio ha visto en él a un hombre carismático, pero también muy sincero, como lleva dando buena muestra en sus monólogos desde hace años.
La gente desde que vio Titanic se cree que un naufragio es como un tío tocando el violín, ¿sabes? Entonces me hace gracia el que dice yo hubiera ayudado a la gente, hubiera estado atento, si había niños, personas mayores, yo hubiera ayudado. ¡Yo no! Yo estoy allí con mi mujer y con mis hijos. Bueno, yo cojo un machete, empiezo a hostias, pero mis hijos salen de allí los primeros. Mi mujer ya veré lo que hago, pero mis hijos los primeros. Porque somos así. Mi show se titula Soy un miserable, porque yo soy un miserable y no me duelen prendas en reconocerlo. Pero tenemos que entender que hay miserables a nuestro alrededor.
A punto de celebrar las bodas de plata con su mujer, padre de 4 hijos, cabeza visible de su propia fundación para hacer mejor la vida de muchos niños, estamos ante un gallego licenciado en filología hispánica que empezó siendo profesor de instituto y al que le surgió una oportunidad en un reality televisivo llamado Curso del 63, donde interpretaba a un profesor de los años 60 llamado Don Luis.
Nada, tío, si es que... Nada, tío, no.
Que somos 20, tío.
Primero que no me llame tío.
Yo la hago, tío, si yo sé que tengo la...
Que no me llame tío.
¿Cómo quiere que le llame? Le digo tía.
Respire usted hondo y no me llame tío.
Si se me escapa tío, tampoco es ninguna falta de respeto.
Para mí sí, que no me llame tío.
Amante de la música, le vimos concursando en la última edición de Tu Cara Me Suena y hoy tenemos la suerte de tenerle aquí en nuestro estudio para presentar, por un lado, ese show Lago Comedy Club que cada sábado representa en el Teatro Alcázar de Madrid y también su primera novela, Persiguiendo a Becker. Hoy nos acompaña el humorista y escritor Miguel Lago.
Pues Miguel, bienvenido. ¡Qué ganas de verte!
¡Qué ganas! Y qué bonito esto de el humorista y escritor.
Que sí.
La verdad es que es muy bonito. O sea, en este momento que he pasado de promoción, que es donde me lo han empezado a decir compañeros vuestros, me da pellizco, es muy emocionante. Pero la realidad es que ahora ya puedo decir que sí.
Claro,
con esta novela en librerías y las que van a venir, pues ya me considero, pues eso, cuando menos un novelista, que no está mal.
Oye, has firmado una trilogía, que esto sí. No lo firma cualquiera, no a todo el mundo le dicen, nos ha gustado la primera, cierra dos más, o sea, esto para ti es una medalla.
Eso fue un momentazo cuando el señor Espasa me llaman a comer y me dice a mitad de manuscrito, dice, no tendrás pensado que la historia acabe aquí, ¿no? Y le digo yo, bueno, la verdad es que si te soy sincero todavía no sé cómo acaba, porque estaba un poquito en la mitad y tenía ahí alguna duda. Dice, es que creemos que... Dice, me ha encantado, Becker es un personaje fantástico y me gustaría verlo más. Y ahí surgió la oferta de la trilogía. Y mientras estamos hablando aquí de Persiguiendo a Becker, mi primera novela, yo me he pasado la mañana trabajando en la segunda.
Claro,
o sea, que va a haber Becker para rato.
Claro, además eres muy metódico, Miguel. Tú, después de dejar a los niños en el cole, te pones a escribir y esto es así todos los días.
Todos los días, salga una página o salgan 10. Es que no, hay otra. Le estaba comentando al compañero que esta misma mañana, en una hora 40 de trabajo, salieron 3 páginas. Bueno, pues mira, 3 páginas salieron.
Pues qué maravilla,
hay que
claro
estar,
que
pero
sí.
Pero de repente hay un día que salen 20. Pero como decía Picasso, que las musas me pillen trabajando. Entonces es en lo que estoy, intentar ser regular con la tarea. Y entre otras cosas porque hay fechas de entrega y anticipos que te dan, que es un dinero que lo recibes y luego tienes que entregar, coño, lo del libro. Entonces tienes que estar atento y, bueno, ser trabajador, que es que es lo que...
Lo que
es,
eres,
es que es lo que soy.
Es que es lo que
eres. Es que soy muy trabajador, la verdad es que sí. Me gusta mucho trabajar, ¿eh?
Mira, es que estás en lo que te gusta, sinceramente, Miguel, ¿no?
Claro, efectivamente.
Entonces, todo lo que tenga que ver con la escena, con no solo el humor, es que tú eres mucho más que un cómico. Eres infinitamente más, eres un hombre muy ágil y tienes una cabeza. No sé si te dijeron de pequeñito que tenías...
tenía grande la cabeza, eso sí me decían, me dan cabezón, que era uno de mis complejos en la infancia.
Yo no iba por ahí, pero vale.
Pero sí, mira, hay una cosa que a veces me dicen, pues mira, ya que habéis citado Tu cara me suena, compañeros del elenco, ¿no?, que me decían, cuando empezamos, claro, convivimos 4 o 5 meses juntos, ¿no?, y seguimos conviviendo, que somos muy amigos y nos vemos a menudo el grupo entero.
¡Ay, qué bueno!
Sí, es muy bonito. Y me decían... Decían, bueno, yo es que he parado todo y estoy haciendo solo Tu cara. ¿Y tú qué estás haciendo? Digo yo, pues yo estoy haciendo Tu cara me suena, estoy terminando la novela, estoy haciendo Sonsoles Onega y la gira nacional y mi espectáculo los sábados. Y alucinaban. Y luego me decían, ¿cómo es posible que trabajando toda la semana llegue el fin de semana y en vez de descansar te subas al Teatro Alcázar cada fin de semana? Digo, porque es que es lo que más feliz me hace. O sea, yo podría prescindir de todo menos del escenario.
No me digas, o
sin
sea que
duda.
Realmente es donde te encuentras a ti arriba.
Sí, yo he batido un récord este año, creo, porque soy, yo creo que soy el único cómico que lleva 15 años seguidos todos los fines de semana sobre el escenario de un teatro madrileño. Yo he pasado del pequeño Gran Vía, sin interrupción, del pequeño Gran Vía al Marquina, del Marquina pasé al Reina Victoria donde estuve 9 años, de ahí pasé al Capitolio un año y llevo ya 4 en el Alcázar, que es donde voy a estar mucho tiempo, si Dios quiere. Y estar todos los fines de semana, pues claro, me ha convertido en un habitual del teatro madrileño y de la escena.
Es verdad.
No reconocido como un espectáculo de categoría de la escena teatral, como buen humorista que soy del género menor, pero muy feliz. Y el público sabe dónde estoy y viene a verme y llena el teatro cada sábado. Y yo les doy lo mejor de mí, porque soy muy feliz en el teatro.
Claro, yo creo que como eres tan auténtico, Miguel...
Muchas gracias,
Nieves. Eso la gente yo creo que lo nota, te digo la verdad. Y entonces, oye, hay otros cómicos que no están 8 o 9 años en un mismo teatro y no llenan. Entonces, ahí hay algo que lo que tú cuentas, lo que dices, les atrae, les parece interesante y se identifican contigo, ¿no?
Para bien o para mal, lo que hay es lo que ves. Hace poco me hacían una entrevista en un medio y la periodista decía algo así como Miguel, que se busca la ruina a menudo, decía que yo me busco la ruina a menudo por las bromas, por lo que subo. Y fíjate que yo creo que no, yo creo que al final las opiniones que yo he podido tener, englobo todo, desde intervenciones que son opiniones, puede ser en El Hormiguero o en Sonsoles, hasta mis piezas humorísticas, todas transpiran la verdad de quién soy. Y eso hay gente que le molesta, la menos, pero sobre todo a mucha gente le gusta, porque me ven de verdad. Y es que creo que ya la línea de la persona y el personaje no me pasa como a Íñigo Errejón, que se inventó un personaje para poder desarrollar su persona, sino que yo lo que he conseguido es, en el escenario, una versión exagerada de mí mismo, y cómica y paródica, pero la televisión de tarde lo que tiene, al igual que la radio, es que tienes que ser tú. Es que ahí no hay otra cosa que
no
tú
hay
mismo.
Ni trampa, no hay cartón, es así,
sí.
Tal cual.
Yo cuando llegué a Tu cara me suena, me dijo el director, este programa enseña el alma y el espectador te la ve. Dice, entonces hay compañeros que han salido muy bien parados y otros menos, porque en este programa no te puedes esconder. Y era cierto, totalmente. Y la tele tiene eso, que el tipo de tele que yo hago y como yo la quiero hacer, enseñas el alma.
Eso es. Bueno, tenemos aquí tu primera novela. Nunca te había visto tan feliz.
Estoy muy contento.
Como un niño, desde luego. Y fíjate que Becker, yo creo que tiene bastante de ti. Perdóname.
Claro.
Sí, ¿no?
Algo tiene.
Yo creo que hay mucho de lo que tú sientes encima de un escenario.
Sí.
De cómo miras dentro de cuando estás arriba, cómo te das cuenta. Esto de que los actores y los artistas no se dan cuenta de quién está. Caray, Becker hasta ve en la primera fila quién está, quién no está.
Eso,
una niña.
Eso es muy mío, ¿eh?
Eso es muy tuyo.
Yo hay muchos espectadores que se sorprenden cuando me esperan fuera del teatro y los saludo y a lo mejor los veo y le digo, ah, tú estabas en la como a mi derecha, como en la fila 8 más o menos. Y dicen, sí, sí, sí. Digo, yo es que os veo a todos. Yo controlo todo, de verdad. Yo he volcado en Becker mi amor por la profesión, eso sí está. Mi respeto por el público, porque Becker, que tiene muchas sombras, contiene alguna de mis luces, que es la profesionalidad, el amor por la comedia. Becker es todo lo que yo habría soñado ser como profesional.
Bueno, es una estrella como
no,
tú.
No, no, es mucho más. No hay estrellas
como
Becker.
Él hace lo que
en
le
España.
Da la gana.
Es increíble. Becker es increíble, pero ha triunfado en América, en Estados Unidos. Becker es una estrella, insisto, que en España no ha habido una estrella cómica como él. Becker bebe de la carrera de Antonio Banderas, de otros, ¿no?
Vamos, se salta en el fotocol. Total. A todos los famosos que claro. Estén haciendo la cola.
Becker llega y entra. Becker no espera ni pide permiso. O sea, lo tiene claro.
Lo coge, como tú dices.
No, no, no. Becker, es verdad, hay una frase que digo que Becker cuando quiere algo lo coge.
Lo coge, ya
y
está.
No pregunta. Lo que ocurre es que si bien Becker tiene eso, Becker también tiene como negativo todo lo que yo he temido de una carrera artística. Becker no gestionó bien la soledad. Becker no gestionó bien el éxito. No gestionó bien la fama y, sobre todo, no gestionó bien a su esposa y no gestionó bien a su hija. Y eso al final es un hombre que, estando rodeado de gente y con un gran éxito, está muy solo. Que es algo que, lamentablemente, vemos mucho en grandes artistas, ¿no?
Yo creía que tú me ibas a decir que también, de alguna manera, te sentías solo.
No, yo no. Yo me siento feliz, rodeado, querido, en el mejor momento de mi vida siempre. Yo estoy feliz. Pero en vez de contártelo, o sea, yo no necesitaba sentir eso para trasladárselo a Becker, porque el simple hecho de imaginarlo a mí me ha perseguido siempre, porque cuando yo ahora viajo menos, pero no tienes que ser una estrella de irte 6 meses de casa para sentirte solo en esta profesión.
No, claro.
4 días, claro, claro. Actuaciones de jueves a domingo en Barcelona, como hice yo. Yo estuve de jueves a domingo en Barcelona durante 3 temporadas, por ejemplo. Uh-huh. Entre el año, creo que fue el 12 y el 15, o el 13 y el 16. Eso significaba que yo me iba de mi casa el jueves por la mañana y volvía
el
miércoles por la mañana y volvía el lunes a mediodía.
Claro.
Entonces yo me perdí muchas cosas de mi casa y así durante 3 años. Yo prácticamente vivía en Barcelona. Es que dormía 4 noches en Barcelona, 3 noches en mi casa de Madrid.
Claro.
Y eso me generaba ansiedad, me generaba tristeza. Y yo decía, eso exponencialmente tiene que ser terrible. Y ahí es lo que intento volcar en Becker.
Desde luego. Lo que sí quiero dejar claro es que tienes una vida muy rica. O sea, yo cuando digo soledad, me refiero también a esa sensación de que al final eres tú y el público.
Te entiendo
y nada más. Pero sin embargo, tú tienes una vida muy plena, muy rica.
Sí.
Tus 4 hijos, tu mujer.
Sí, sí.
Creo que no he visto a nadie, no he conocido a nadie en la profesión tan familiar como tú.
Bueno, pues qué pena.
Y que lo diga. Y que,
yo lo
y
digo,
que,
sí, sí.
Y que presuma de
yo
sus
presumo,
hijos.
Claro, claro. Sí. Yo soy un tipo familiar. Realmente, no, nunca he sido de gran alternar. Pero precisamente por este motivo, porque es que he trabajado mucho. Entonces,
no tienes tiempo para
intento
perderlo.
Intento estar en mi casa.
Claro.
No. Y luego, además, es que mis hijos me necesitan. los mayores ya son más mayores y también me necesitan, pero no quiero perderme cosas. Entonces, y luego además vivo en la montaña, uh-huh, en la Sierra Madrileña, con lo cual tiene que ser muy seductor el plan para que yo baje a Madrid. O sea, tiene que ser para vencer a la pereza.
Si no, tú no bajas, ¿no?
Cosas para bajar, porque es que si no, es que me gusta estar en mi casa. Me gusta estar con mis hijos, es que me gusta estar con mi mujer. Me lo paso muy bien, también con amigos, pero antepongo la vida familiar al ocio y al negocio.
Bueno, ¿qué tal va tu fundación?
Va bien.
¿Va bien?
La escuela,
¿tu escuela?
Cada vez va mejor, en el sentido de que el proyecto, yo la voy a financiar como mínimo 5 años, pero creo que estoy cerca de conseguir su sostenibilidad.
¿Por sí sola?
Por sí sola. Y eso estaría maravilloso porque me permitiría que el proyecto vuele y a arrancar otro.
Me lo imaginaba. Claro. Porque el secreto está en la educación, ¿no? Yo creo.
Y en este caso en Dominicana, fíjate que estamos hablando de alfabetización. Que claro, aquí en España, ¿qué vamos a pensar? Si eso es en educación infantil. Uh-huh. Alfabetización. Porque al menos a los dominicanos vulnerables que saben leer y escribir, les engañarán menos.
Claro, claro. Dentro de que a todo el mundo nos intentan engañar, vivimos en un mundo donde cada vez son más los que nos llaman para darnos un palo de la manera que sea.
Total.
Pero es cierto que la alfabetización, como tú dices, ya te sitúa, ¿no? Te sitúa en otro plano.
Y te da dignidad. Te da dignidad como persona. Porque en una sociedad alfabetizada, como es la de la República Dominicana, es indigno que haya niños que les cuesta alfabetizarse.
Desde luego.
En la medida de lo posible colaboramos con eso.
Pues Miguel, queremos saber más de ti. Alejandro González te está estudiando, te das cuenta,
oh
¿no?
God.
Estás viendo cómo
observador.
Así que adelante.
Sí,
Alex,
me limito a observar y a escuchar. Miguel, eres filólogo, profesor, has sido en una etapa de tu vida, ahora novelista. ¿Qué sientes cuando ves una palabra mal escrita, una falta de ortografía o un error de vocabulario de alguien? ¿Te da un pequeño tic nervioso?
Antes más que ahora. Ahora eso se lo cedo a Sonsoles Onega. Sonsoles, cuando estamos en el programa y hay un rótulo con una falta, salta como una hidra, ¿no? Y eso es divertido. Pero yo siempre le comento mucho precisamente eso a ella. Le digo, es que tienes razón. Es que las dejamos pasar. Ahora, también te digo que soy de los que las faltas de ortografía las corrige muy en privado, ¿eh? No soy de esos gilipollas que entran en un muro de Facebook para decir, ¡esto no lleva H! Digo, díselo por privado.
Se corrige por privado
y se felicita en público.
Claro que sí.
Bien. Participamos de esa forma de ser.
Nada de errores en plaza pública. Oye, alguna vez que has venido aquí al programa a presentar tus shows, has dicho que somos un programa, Nieves en concreto, que te da suerte en tus proyectos.
Sí.
¿Es cierto que eres un poquito supersticioso?
Ahí va.
No tanto supersticioso. Voy a volver a citar a Sonsoles Onega, que está como un cencerro con ese sentido. O sea, tiene todas las supersticiones del mundo, la jefa. Pero sí es verdad que venir a visitaros a arranque de temporada lo he relacionado mucho con que el espectáculo en el Teatro Alcázar funcione.
Ahí va.
Entonces me da la sensación de que si no vengo a hablar con Nieves en una temporada nueva, me está faltando algo.
¡Ay, por favor! ¡Gracias!
Claro,
para mí es un honor.
No, es verdad. Y además es que me gusta... yo soy un amante de las emisoras, o sea, de la radio y de la televisión autonómica. Porque claro, yo creo que eso tiene mucho que ver con que soy gallego. Entonces
claro,
soy de los primeros que tuvieron autonómica.
Claro,
y para mí a galega es mi infancia absoluta. Entonces siempre me ha atraído mucho porque es una manera directa de hablarle a de una manera concreta, en este caso a los madrileños, en Galicia, a los gallegos. Entonces me gusta mucho la televisión de cercanía, la radio autonómica, la televisión, me gusta mucho.
Bueno, espero que no llegues hasta el extremo de Rafaela Carrà, que el estudio donde ella hacía el programa lo llenaba de sal. Y era decía que le daba buena suerte. Iba cada vez adquiriendo como más tics, ¿no?
No,
en
de hecho,
ese
yo
sentido.
Cuando empecé en la carrera, empecé con estas tonterías, todo el respeto. Y como yo recuerdo que tenía un calzoncillo rojo, un slip rojo de fin de año, de algodón, que me lo puse en mi debut en el Club de la Comedia, con 18 años. Sí, entonces lo lavaba, ¿eh? También quiero que esto quede claro, no era esta cosa. Y no se lava, y no... Sí, y un día a ese calzoncillo se lo tragó la lavadora, no sabemos qué pasó.
¡Qué pena!
Pero es que a lo mejor durante las 10 o 20 primeras actuaciones me lo ponía y desapareció.
Y entonces hubo, qué inseguridad, ¿no?
Sí, pero hubo un momento ahí de estupidez, de decir, uy, ¿ahora? Digo, ¿y ahora? Venga, hombre, a ver si ahora los chistes los cuenta el calzoncillo. Digo, no, venga, hombre, vamos para adelante. Pero, por ejemplo, sí me siento mucho más seguro haciendo comedia de traje y corbata, haciendo stand-up con mi imagen,
sí.
Que ahora he llevado a un lugar más clásico y más de experiencia, que es el traje negro, la camisa blanca y la corbata negra. Creo que hay un momento en la carrera de los artistas en los que se visten así.
Sí, es verdad,
o sea,
es verdad.
Los artistas grandes, sí, llega un momento que se visten así. Jerry Seinfeld ya lo hizo hace unos años y tal. Y yo
estoy pensando en Julio, en Rafael.
Claro, llega un momento que abandonan cierto histrionismo o cierta variedad en el vestir y adaptan un clasicismo que les sitúa. Y
me
yo
parece
lo,
muy bien, sí. Pero tu chaqueta rosa...
Hombre, pero es que eso es la tele.
Esa es la tele.
En stand-up, mi personaje de stand-up ya tiene 25 años de carrera y ya tiene maestría suficiente para llevar el traje negro.
Vale, perfecto.
Ahora, fotocoles, televisión y tal, ahí vamos a ir a colores y alegría y que se note que uno es admirador del Elton John.
Eso es.
Oye, Miguel, algún día tus hijos volarán del nido, como es lógico,
ojalá,
de ley,
joder,
de vida.
Ojalá,
sí.
Ojalá.
Tú seguirás cumpliendo años y te retirarás. ¿Te ves en Vigo el día de mañana con tu mujer?
Sí, me veo en Vigo. Antes pensaba en una zona con más sol. Me decía, me voy a retirar en Alicante.
Claro,
o
así.
En Canarias. Como más de los americanos en Florida, ¿no? Uh-huh. Pero lo que ocurre es que cada vez que vuelvo a Vigo, es que empiezo a
caminar
sus
calles. Amigo, ahí pasa algo, ¿no?
Es que pasa algo. Pasa ese algo inexplicable que todo el mundo entiende. Uh-huh. Porque veo... Claro, ¿qué te voy a decir?
Te reconoces ahí.
Me reconozco, veo al niño que fui, veo a mi abuela, veo a mi abuelo, veo a mis hermanos, veo las esquinas, los rincones, la gente.
Balaídos cerca.
Balaídos cerca, para ir a ver al Celta. Entonces, sí, lo que ocurre es que, claro, dile a mi mujer que hay que separarse de los polluelos. O sea, va a ser duro, pero me gustaría mucho, claro.
Bueno, tengo que decir que la novela, Miguel la hace... Parece muy sencillo a la hora de escribir, con mucho sentido del humor, ironía, pero está tan perfectamente escrita, de verdad.
Caray, Nieves, gracias.
No, es que... Pero luego a la vez tiene estos giros de soltera y embarazada, más puta que las gallinas, murmuraban. Bueno,
sí.
Estás tú en estado puro aquí...
Sí.
Pero me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado mucho el estilo que tienes, me pareces atrevido, pero como tú eres.
Sí, yo creo que tengo, aunque solo sea una novela y llegarán otras, pero sí es cierto que lectores y periodistas que ya la han leído y lectores que están escribiendo, hay una reseña que me ha hecho ilusión en Atrápalo, por ejemplo, en Amazon, de la novela, que uno decía, 100% Miguel Lago, me ha sorprendido que ya tenga estilo propio. Y es que es verdad que es muy yo, la historia y la manera de escribir. Es muy gallega también, creo
también,
que hay mucho,
también,
mucha sorna.
Y salen muchas frases gallegas,
sí,
¿no?
Sí, porque el personaje es gallego y su infancia está ambientada en Galicia en general, en una Galicia imaginada, ¿no? Una Galicia representada a través de muchas cosas, que no es un lugar concreto, sino que es esa Galicia del corazón. Y luego es una intriga que quiero presumir porque está... bien encajada, o sea, te mantiene en tensión, con sus enganches a final de capítulo para que tengas ganas de saber qué pasa, o sea, te vas a divertir, no es una novela de humor, es una novela de intriga, pero creo que te divierte, te intriga, valga la redundancia, y que luego te emociona, porque al final, persiguiendo a Becker, es la historia de dos personas, que son Becker y la inspectora Elena Izaguirre, que por diferentes circunstancias de la vida que hay que leer, han llegado a su edad adulta rotas y solas. Uh-huh. Y tienen la fortuna de encontrarse.
Exacto. Y no te olvides del abuelo.
Te gustó, claro. Es que
claro.
El abuelo es muy bonito. El abuelo,
claro.
El señor Manuel, el abuelo de Becker. Todo el mundo me destaca el abuelo de Becker. Mira, el abuelo de Becker, se llama Manuel, como mi abuelo, que yo perdí con 18 años, me encantó escribirlo. Me disfruté muchísimo porque es el recuerdo idealizado del que fue mi abuelo. Es como yo quiero imaginar que hubiera sido mi camino en esta carrera de haberlo tenido a mi lado y cogiéndome la mano. Entonces es casi una ensoñación de lo que yo sentía que él era. Y eso me emociona mucho. El otro día presenté la novela en Vigo y vino mi abuela, su viuda, con 89 años. Y cada vez que repasaba estos momentos, ¿no?, en la presentación, tenía que prácticamente hablar mirando al suelo, porque la veía muy emocionada. Muy emocionada de... Porque al final, y tú lo sabes mejor que yo, cuando escribimos, volcamos parte de nosotros para los demás. Y yo he querido regalarle a mi abuelo estas páginas, porque yo quería que se produjese esto. Yo quería que el lector me dijera cuánto amor siento por el señor Manuel.
Claro, claro.
Cómo me emociona este personaje. Porque te estoy regalando una figura imprescindible en mi vida, que era mi abuelo Lucho, y te la estoy dando para ti, para que también puedas sentir el privilegio de al menos un poquito haberlo
claro,
conocido.
Claro, disfrutarlo. Los que no hemos conocido a los abuelos, realmente es entrañable verle ahí, ¿no?
Claro,
es
porque entrañable. Mi abuelo decían que era, además de mi abuelo decían que era imposible, que era un señor dificilísimo, señor de la época, con todo lo que ello implica, y que venía de la ruta de los vinos, y bueno, eran otros tiempos. Pero siempre cuentan sus hijos, que mis tíos, mi madre, que cuando nació mi hermano Rubén en el 79 y nací yo en el 81, que se convirtió en otra persona.
Ahí va.
Que nunca lo habían visto así, que de repente era niñero, jugaba, saltaba, se tiraba por el suelo, se reía. O sea, los nietos le cambiaron. Y de hecho, y termino con esto, había un momento que yo tengo la imagen perfectamente, esta sí que la tengo totalmente grabada, que era cuando mi abuelo venía a buscarnos los domingos con su 127 para llevarnos a sitios. Y nosotros vivíamos en un edificio en Vigo que tenía en el portal, entrabas a un portal muy grande y tenía, o al menos como yo lo recuerdo, porque te estoy hablando cuando yo tenía 5 o 6 años, muchas escaleras, una escalinata muy grande. Entonces yo tengo perfectamente grabada la imagen de mi hermano y yo metiéndonos en el ascensor, vivíamos en un séptimo, mi madre le daba el botón, bajábamos, se abría el ascensor y yo lo veía al final de las escaleras con su abrigo gris y los brazos abiertos. Wow. Y eso lo recuerdo perfectamente.
¡Guay! ¡Qué emoción! Bueno, pues estamos tristemente llegando al
una
final,
claro,
pero
es que
no
hablo
te
mucho,
quedes,
yo lo
una,
siento
una no
mucho.
Te quedes, no
es que
te
hablo
quedes
mucho,
con
lo
ganas.
Siento.
Una
hablo
más,
mucho.
Simplemente, ya que estamos hablando de esos orígenes de Miguel Lago con su abuelo y demás, y en su Vigo natal, ¿de dónde crees que te viene esa faceta solidaria que has desarrollado en base a, bueno, ahora la fundación? ¿Crees que te viene de la infancia, de alguna cosita, o de ya siendo adulto?
Yo creo que es, me viene de mis hijos. O sea, más que venir de generaciones hacia arriba, viene de generaciones hacia abajo. Viene del afán viene de la paternidad de mi esposa, del afán de querer transmitirle a nuestros hijos lo afortunados que somos y que tenemos la obligación de compartir. Mi mujer fue la que yo conocí una figura a través de ella, que era el diezmo. Yo cuando la conocí me sorprendió que en su casa practicaban el diezmo, que es prácticamente el 10% de los beneficios, digamos, a obra benéfica.
Uh-huh. Entonces,
entonces es algo que nosotros, a veces más, a veces menos, hemos ido practicando. Con lo cual, esto pues ha sido un volcar más.
Pues aquí tenemos a este Miguel Lago, que siempre nos sorprende, te digo la verdad, Miguel. Pero ahora con este Persiguiendo a Becker, que nadie piense que es una novela escrita por un famoso, una más. No. Hay que pararse, hay que leerlo. Está muy bien escrita, tiene mucha gracia. Estos golpes de Miguel están aquí constantemente. Pues Miguel,
pueden ir a las librerías, Nieves.
Ya se puede, ¿no?
Claro,
ya están las librerías.
No, de hecho, hay segunda edición.
Ahí va.
Hay segunda edición.
Menudo éxito,
por Dios.
Hay
segunda edición, en las librerías ya está la segunda edición, que apenas a las 2 semanas de salir a la venta ya estaba la segunda edición.
Qué bien,
estoy
qué
feliz.
Bien, Miguel.
Y hay un pack completo, que es que como yo amo a mis lectores y a mis espectadores.
Sí, señor.
Y yo no quiero que tengan que coger el coche y un atasco. Se pueden venir un sábado por la noche al Teatro Alcázar.
Ah, claro, el pack.
Ver la función. Sí. Y al acabar he puesto ahí una librería donde compran la novela se la firmo, nos hacemos una foto y mira qué noche tan estupenda.
¿Cómo ya?
Fíjate.
Y a la pregunta que se está haciendo ahora mismo el oyente. Oye, Miguel, ¿y si yo voy a ver tu espectáculo y al acabar no me compro la novela, por lo que sea?
¿Habrá foto?
¿Me puedo hacer una foto contigo? La respuesta es por supuesto.
Vale.
Pero mi actitud no será la misma.
No sonreiré igual.
Hay más sonrisa, un poco más
quiero
de diálogo.
Hay más conversación, hay la novela, gracias, ¿cómo te llamas? Gracias por venir. Y el otro es foto, vale, venga.
Venga, no. Vale, muy bien, venga. Otro.
Otro. Pero sí, el pack completo se pueden llevar.
Muy bien, Miguel Lago, qué gusto tenerte.
Siempre un placer.
Ha sido igual, te digo. Así que a por la segunda, que espero que sea dentro de nada.
De hoy en un año estaremos aquí hablando de la segunda.
Que así sea. Gracias, Miguel.
Gracias,
gracias Alejandro. Gracias. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, es genial escuchar a Raya Real cómo cantan a este día el nacimiento de Jesús. Lo cuentan así.
Porque en esta tierra ya no hay caridad.
Pues seguimos con música en esta tarde que es tan bonita para todos. Espero que les estemos acompañando. Y sobre todo alegrando, porque vamos a terminar el programa con los integrantes de la banda canaria Efecto Pasillo. Me refiero a Iván Torres y a Javi Moreno, que han estado aquí presentando su canción Tabú, que es el anticipo de su próximo álbum. Los artistas nos han dicho que si echan la vista atrás, se dan cuenta de lo intenso que ha sido todo lo que han vivido. Podríamos firmarlo nosotros también, ¿verdad? Pues les escuchamos.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Siempre es una delicia traerles, la verdad, hasta este estudio porque nos llenan de buen rollo el ambiente que tenemos aquí. Y más si es para presentar la canción Tabú, el adelanto de su próximo disco.
Con la luz del sol dentro de tu piel y esa libertad que el mar te dio al nacer, no hizo falta más, solo te miré y enseguida supe.
Un tema donde muestran que su creatividad sigue en marcha, y es que en esta ocasión este cuarteto mantiene su toque característico con ese sello personal que han conseguido en todos estos años de carrera, para hablarnos ahora de una relación amorosa que empieza bien pero que poco a poco va desvaneciéndose y donde el protagonista de la misma se niega a aceptar que esa persona ya no siga a su lado. Pero vamos a conocer un poquito más a esta banda, originaria de Las Palmas de Gran Canaria, que arrancó allá por 2007 ganando algunos concursos locales y presentando maquetas que llamaron la atención de productores como Tato Latorre, que no dudó en firmarles sacar su primer disco en 2010 y que hiciesen de teloneros de Hombres G, así hasta que en 2013 llegó el éxito internacional con el tema Pan y Mantequilla, de su segundo álbum.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con...
Desde entonces las canciones positivas, alegres, con esas armonías distendidas han sido el santo y seña de un cuarteto que llena los recintos por donde se mueve, y eso que ellos han bebido de referentes como el cantautor Silvio Rodríguez, hasta el pop, la música de La Ruta del Bacalao o incluso el punk de Blink 182. De todo eso nace el estilo funk pop y la música latina que nos han conquistado.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, no vamos.
Giras y promoción por muchos países, sufriendo los temblores de México y publicando nuevos trabajos de manera constante, muchas colaboraciones también con otros artistas y también por su primera década incluso un disco de grandes temas de la banda versionados, al que siguió en 2023 el álbum Los Reyes del Mambo.
Llévame a tu orilla de multicolores, a pausar la vida, a contar aviones, ir a tus salinas, a escuchar flamencos, a doblarle al
y
tiempo.
Y así hasta aquí, hasta ahora mismo, donde este grupo canario se presenta en nuestro estudio con Tabú, el adelanto del que será su próximo disco. Hoy recibimos en el estudio al 50% de la banda, al batería, al percusionista Javi Moreno y al cantante Iván Torres. Ellos son Efecto Pasillo.
Cada sentimiento, preso de la calma, presa del silencio, ver cómo tu pelo vuela sin complejos junto a la cabeza.
Hola Iván, ¿cómo has tardado tanto en volver?
Eso me pregunto yo.
Javi, hola, ¿qué tal estás?
Encantadísimo de estar aquí con ustedes.
Bueno, eso, y nosotros de recibiros, pero contadme, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Aproximadamente yo creo que ha pasado un año y quisiera saber si, ¿cómo sois? ¿Ha cambiado algo vuestras vidas en este tiempo?
Bueno,
¿os habéis enamorado, desenamorado?
Yo me he reenamorado de una vez más de mi mujer. Intento.
Pero qué va, maravilla, ¿no?
Sí, me estoy esforzando mucho. No, me explico. Es una especie de renovar votos, ¿no? De
¿sí?
renovar los votos cada año y tal. Así que bueno, eso por esa parte. De resto, pues más o menos igual. Con mucho, intentando tener mucho trabajo, mucha música. Disfrutando de mi hijo de 10 años, de 9 años y poco más. El que tiene una casa nueva es Javi, ¿eh? Te lo cuento.
¿Pero qué dices,
Javi?
Te has comprado
una casa.
Eso ha pasado en el último año, tengo una casita nueva. Sí,
o sea, casa nueva, has estrenado.
Y amor nuevo también. Me he enamorado. Yo me desenamoro y me enamoro
pero
muchas veces.
Javi, entonces vamos a ver. ¿Sabemos el número o no? No llevas una cuenta, ¿no?
Bueno, igual sí. Él es muy de número.
Sí, decimosegundo, decimotercero, vigésimo primero.
Ya, por ahí, séptimo amor oficial, o sexto, séptimo. Bueno,
la pregunta, Nieves, sí. Es si tuviéramos un euro por cada amor, ¿qué nos podríamos comprar?
Ah, bueno, a lo mejor...
Una casa, mira, me compro una casa.
Una casa. Oye, pues dicen que genera muchísimo estrés cambiarte de casa y ya no te cuento amueblarla.
Pues sí, ahora estoy con el proceso de amueblarla y hacer algunas reformas y tal, pero bueno, sí que ha sido un poco estresante, la verdad.
Sí, ¿no?
Pero
bueno,
por fin ya tengo mi casita. Sí,
entonces, sí. ¿La canción Tabú está dedicada a ti o dedicada a ti, Iván, o a ninguno? Este amor,
mira,
que se desvanece...
Mira, ahora que lo comentas, mira, a ver, yo la escribí yo... por una historia que, bueno, tiene mucho de autobiográfico, pero sí es verdad que a este hombre que tenemos aquí delante, o sea, cuando le enseñé la canción, este hombre lloraba. O sea, me mandó un mensaje diciendo, tío, no puedo parar de llorar, porque se emocionó muchísimo, porque le ha tocado de cerca.
Le ha tocado, a ver, estamos escuchando, a ver qué dice. Pero ahora viene lo mejor.
Mira qué bonito.
Mira. Bueno, pues, y te emocionaste.
Me emocioné mucho. Sí,
claro, pero te emocionaste cuando llega la canción a decir, yo reconozco que a veces pienso en ti cuando la beso a ella. Por favor. Pero esto es muy fuerte.
A veces pasan estas cosas.
Esto es muy fuerte.
Es la vida, Nieves, así es la vida. Y no podemos a veces controlarlo.
No.
Y es lo que hay, las sensaciones, los sentimientos son así. Y, Y a veces pues tenemos que callarnos y que algunas cosas sean un tabú, porque no queda otro que guardarlos para uno mismo.
Claro, porque hay recuerdos, sensaciones que se te quedan para siempre, vamos.
Yo creo que sí, y a veces tenemos, bueno, hay altibajos, ¿no?, en las relaciones.
Es que
hay...
si no, seríamos robots.
Exactamente, entonces esto sí. Es una canción muy humana, muestra una parte que a veces se evita hablar, de ahí lo del tabú, pero creo que al final si se naturaliza que somos humanos, todo va mejor, porque entender esa emoción al final nos acerca todavía más a la otra persona, incluso si esa persona es la que está sufriendo un poco de esos celos o esa... lo entiende mejor, vale, bueno, te está pasando, no pasa nada.
Ya está, ya está. Porque claro, ser pareja de artistas es terrible, Javi. Es terrible, y más como vosotros, con tanto éxito, subís al escenario, la gente... ya, os ve bueno, como ídolos y claro.
Bueno, yo creo que al principio sí que les cuento un poco entenderlo, lo pasan un poquito mal, pero ya una vez que pasan esa barrera, ¿no?, de la confianza y demás, pues yo
peor.
Creo que es maravilloso. No, yo pienso que, o sea, yo lo entiendo que es como maravilloso, porque al final estamos tiempo fuera, pero cuando regresamos a casa lo único que queremos es estar con ellas, estar con nuestra familia, o sea, darle todo, entonces es como tiempo de super calidad, o por lo menos eso es lo que me dice Camisa. Que
bueno.
Tengo mucho tiempo fuera, pero cuando estás en casa es un tiempo de calidad.
Exacto. Porque Iván, claro, el tiempo para vosotros, es que se os escapa, es como si intentáis coger arena en la playa con la mano y hace trrr, se os va, ¿no? ¿Tenéis esa sensación? ¿Se ha pasado muy rápido estos 14 años?
Bueno, ahora que echamos la vista atrás, parece que todo siempre pasa como más rápido, ¿no? Es que ha sido muy intenso. Nosotros hemos vivido una historia muy, muy intensa porque nos hemos comprometido mucho con el proyecto, lo hemos vivido muy intensamente, lo hemos priorizado en casi todo el proceso. Entonces sí que lo hemos vivido intensamente y quizás por eso parece que se ha fugado rápido, ¿no? Además, Pan y Mantequilla llegó en 2012, nos catapultó y bueno, han sido muchos años de mucha intensidad, y cuando se vive algo con tanta intensidad parece que se va rápido.
Sí, desde luego. ¿Qué tal vuestras salidas de vuestro lugar de confort? Porque claro, para vosotros sois muy de isla, ¿no? Tenéis cuerpo de mar, ¿no? Estar rodeado de mar parece que os sienta bien, ¿no? ¿Os sentís cómodos?
Claro, sí. Nosotros tenemos branquias, de hecho. casi que tenemos branquias.
¿Y cuando venís a Madrid, qué pasa? ¿Qué ocurre con las branquias? ¿Echáis de menos el mar o qué?
Sí, se echa de menos. A ver, sí. Cuando venimos unos días, bueno, no pasa nada, pero cuando estamos tiempo fuera, bueno, nos pasaba. Yo creo que a ti también, bueno, Javi es muy de mar, yo creo que de los cuatro es el más que necesita estar en contacto con el agua. Pero cuando estamos aquí, yo creo que le pasa a muchos canarios y miras hacia el fondo, hacia la última parte de la calle o de la ciudad. A nosotros nos parece que ahí detrás está el mar.
Claro, lo entiendo.
Es como una especie de espejismo canario, o me imagino que isleño en general.
Sí.
Debe estar ahí detrás, y no, llegas allí y está...
Dices, ¡ay!
Otra
todavía
está
Carabanchel.
Y sigues y no, ay, y está no, Pozuelo.
Es que en Madrid no vemos
pena.
El horizonte nunca. Ellos
claro.
Están acostumbrados siempre a mirar
claro.
El horizonte y aquí no lo vemos.
Claro, porque no os vale el estanque del Retiro, ¿no? No,
bueno,
se os queda pequeñito.
Se nos queda pequeño. Claro. Además, como también te ubicas con el mar, ¿no? Porque al final siempre sabes dónde está el mar y dices, bueno, pues ahí está la playa, por ahí está tal, y aquí, claro, miras a tu alrededor y dices, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está? O sea, no,
wow.
Estás como perdido aquí en la ciudad.
Sí, entonces, o sea, eres muy marinero.
Perdido entre las sábanas.
Bueno, sí. Eso es otro tipo de mar, ¿no?
Sí. Yeah, mira, soy tan marinero que hasta soy patrón de barco, imagínate. Me
eres patrón,
navegar.
Pero ¿tienes sí. el titulín o el titulón?
El titulón. Bueno, el titulón intermedio. O sea, no te puedo llevar un buque carguero, pero te llevo un velerito.
Pero
te puedo
hay
llevar,
que saber de vientos, de mareas, de... En fin... Hay que tomar decisiones.
Hay que estudiar, sí.
Hay que hacer mucho número,
mucho cálculo,
¿no?
Sí.
Volvemos
gira
al
por
cálculo.
Calas. La próxima gira por Calas.
Sí.
¿A que sí?
Oye, Iron Maiden, uno de ellos era piloto de su propio avión. Iban de gira y él conducía su avión, imagínate. No podemos hacerlo, pero en barco.
El cantante.
Claro. Me fiaría más, fíjate, de ti que del avión. No sé, da un poquito de respeto,
pues,
¿no?
Oye, cuando quieras.
Oye, volvamos a Tabú. Es que me voy.
¿Qué tienen
estos canarios, por favor?
Pues unas influencias musicales que lo comentábamos al principio, que han encontrado ellos su ritmo con estas músicas que son alegres, que son divertidas, que llenan de buen rollo todo, aunque haya historias como esta de Tabú, que igual son un poquito más metidas hacia adentro. Pero oye, vuestras influencias, lo contábamos al principio, ¿qué tienen en común al final Silvio Rodríguez, Blink 182, la música pop, todo ese mix?
Bueno, es divertido, ¿no? Esto, porque, claro. Me gusta escuchar mucha música, a todos nos gusta escuchar mucha música, y aunque uno tiene sus artistas como favoritos o sus grupos que nos marcaron en aquella época, pues los días, a lo mejor yo escuchaba más Silvio Rodríguez, Bob Marley, música española, Javi a lo mejor era más guitarrero, o más punk. Uh-huh. Entonces al final cada uno trae lo que trae en su mochilita musical, ¿no? De su casa, de lo que ha respirado, de lo que ha mamado, y que culturalmente él era de un barrio, yo de otro, y así cada uno de la banda. Y al final buscamos dónde confluye eso y cómo llevarlo a... Porque yo en una canción hago melodías que pueden parecer de cantautor, pero detrás está tocando Javi un ritmo más cañero, más rock, y de repente se forma una canción como Tabú o como Cuando me siento bien,
¿sabes? Ahí está, mira. Es que nos da una energía, efecto pasillo, cuando escuchas esto o esto otro.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na, 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 na.
Por favor, pero ¿qué inspiración es esta? ¿Qué inspiración? Es que oyes efecto pasillo, si te pasará a ti, y dices, ¡guau! Venga, hoy merece la pena tirar hacia adelante.
Eso es un poco lo que intentamos con nuestras canciones, y además mucha gente no lo dice, ¿no? Que son canciones que se ponen por la mañana para empezar con buen día. Y bueno, yo creo que eso es el mejor regalo, ¿no? Que nos pueden hacer la gente, ¿no? Que al final nuestras canciones las utilicen para cambiar su estado de ánimo, para que todo vaya mejor, que nuestro mensaje positivo, pues, lo acojan de esa forma. Y bueno, ahí está, por ejemplo, No importa que yo, que está sonando, que no la, casi nunca escuchamos nuestras canciones, por lo menos yo, muy de vez en cuando. Y la verdad que me transmite también, me autotransmito el buen rollo a mí mismo.
¿Verdad? O sea. Pero un buen rollo, y desde luego de esta, cada vez que vais y os subís al escenario... Claro, es que fue un antes y un después.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de ron miel y velas.
Bueno, nos gustan mucho, estoy segura que a los oyentes también. Efecto pasillo que hoy nos traen. Tabú, pero queremos saber un poquito más de ellos.
Sí, sí. Bueno, yo no sé, que nos cuenten ellos, porque creo que hay una berenjena del Mercadona que tuvo mucha influencia en uno de sus trabajos, ¿no?
¿Qué me estás contando?
Yo no estaba presente y está todo escrito, está todo bien documentado. Que lo cuente Javi.
Pero Javi, bueno, tú eres un personaje en sí mismo. ¿De verdad?
Totalmente. Si te enseño la última foto que le he mandado del WhatsApp, el WhatsApp al grupo. O sea, estamos intentando armar un videoclip nuevo para una canción y hemos comprado un disfraz de como de los muñecos estos que se inflan con aire. Mírala ahí. Y ahí estoy yo.
¡Ay!
Ayer estábamos haciendo la prueba de vestuario.
¡Ay, me encanta! Por favor. ¿Vais a salir así?
Estamos armando la propuesta.
Ay, 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 es muy fuerte. La carita, se ve la carita ahí chiquitita, debajo del cabezón, increíble, ¿no? Pero bueno, está súper gracioso, me encanta. Hay que atreverse.
Hay que atreverse,
sí.
Claro que sí. Pues mira, sí. Precisamente esa historia de la berenjena, estamos en Barcelona grabando nuestro segundo álbum. Y hicimos en ese momento, pues alquilamos un apartamento pequeñito para los cuatro, ¿no? Para hacer, mientras estábamos grabando en el estudio. Esos días hicimos una compra en un famoso supermercado.
Mercadona.
Bueno,
ya lo dijo, ¿eh?
Lo ha dicho. Ya soltado,
pues estábamos en el Mercadona y cuando hicimos la compra y pasamos todo, pues nos dimos cuenta que se nos coló una berenjena que no habíamos pagado o que no había tal. Entonces, supuestamente la habíamos robado, pero vamos,
entre
involuntariamente. Con muchas comillas.
Y entonces dijimos que el nombre del disco se podía llamar El misterioso caso de la berenjena robada. pero claro, nos pareció un poco estrambólico y dijimos, pues lo dejamos en el misterioso caso de. Y ahí se quedó.
¡Ay, se quedó!
Y
ahí
nunca se resolvió el misterioso caso de qué.
¿De qué?
Y nos preguntaban en aquella mala entrevista, ¿de qué? Pues de la música, el misterioso caso de la música, el poder que tiene, nos inventábamos todo. Mal, los,
cada y todo era la berenjena.
Y el disco de éxito, además,
y
¿eh?
Ese fue el disco,
que
sí,
ya,
exactamente.
Pero.
Exactamente. Pan y mantequilla, ¿eh?
Bueno,
si es que nos, nos lo tomamos todo a guasa.
Madre mía, bueno, pero qué bien.
Incluso el nombre, Efecto ¿sí? Pasillo, que no, ¿sí? era provisional. Era una cosa provisional porque teníamos que presentarnos a un concurso y necesitábamos un nombre.
Este,
bueno,
está.
Este ya lo cambiaremos.
Pero y venía de algo también del local de ensayo o algo así, ¿no?
Exactamente, que teníamos que salir del local de ensayo a un pasillo que, se, que hay justo delante para ventilar todo el local y tomar algo de
que
aire y demás.
Que hacía un frío que pegaba,
y hacía
¿no?
frío fuera y tal. Uh-huh. Pues Efecto Pasillo, venga, ya está, ya lo cambiaremos. Ganamos concurso, esto no se cambia.
Claro.
Ah, sí, eso solo fue la consecuencia. Pues, y no se ha cambiado nunca, ya está.
Porque Iván, la vida es muy casualidad, ¿no?
Yo creo que como va viniendo, hay que ir tomándola y vamos haciendo, y vamos bailando al son de lo que nos va contando, ya está.
Bueno, os deseamos toda la suerte del mundo. Gracias. Este año ya está a punto de acabar, pero el que viene. Y además habéis dicho 2026, y es que, pero ¿quién tiene un poco, quién sabe su agenda 2 años? Vosotros sí.
Por lo menos lo tenemos marcado y ya vemos después.
Como los divos de la canción. Sí. Solo vosotros y Ainhoa Arteta, nada más. Poco más, pero mira, bueno. Oye, me alegra mucho de haberos visto. Enhorabuena por vuestras canciones. Muchas y hasta gracias. La próxima. A ver si es el 13, ojalá.
Ojalá, ojalá que sí. Muchas gracias.
Efecto Chao. Pasillo. Gracias.
Lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón.
Pues hemos llegado al final, ya falta menos para la cena de Nochebuena. Les pido que hoy, más que nunca, se concentren en que no están solos. La radio forma parte de esa familia que uno escoge y que tanta compañía da. Así que feliz noche, aquí vamos al portal con nuestra onda y con nuestro tambor. Adiós, amigos.
Presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. Ropo pom pom, ropo pom pom pom. Tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropa pom pom, ropa pom pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Sonrió.